Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile enfrenta este domingo la segunda vuelta presidencial y con ello comienza el fin del gobierno del presidente Gabriel Boric. Una administración que ha dejado mucho que desear en todas las áreas. Transparencia y corrupción, capacidad política, gestión pública y manejo de la economía. Se comienza a poner fin a 4 años de un mal gobierno. Pero más que hablar del pasado, es importante pensar en el futuro, que en caso de ganar, las derechas se enfrentarán al gran desafío de sacar a Chile del desasosiego en que lo ha asumido la izquierda frente amplista y comunista que hoy encabeza el Ejecutivo. Y ese desafío exige grandeza, rehuir de la mezquindad y pensar en lo mejor para Chile. Poner los mejores nombres en cada puesto, definir un relato claro y desplegarse con fuerza a resolver las principales urgencias ciudadanas. La unidad de propósito entre las distintas fuerzas será clave, a pesar de las legítimas diferencias que tengan en la interna. Pero quizás lo más importante será la sinceridad ante la ciudadanía. Deberán ser transparentes para con los chilenos, pues los cambios y las urgencias no se resolverán de un día para otro. El manejo de las expectativas es clave, decir la verdad un imperativo. Porque el nuevo gobierno tendrá que enfrentar tiempos duros, tiempos que requerirán de convicción, fortaleza y valentía. Pero no solo de sus autoridades, sino que también de la ciudadanía. Es el pueblo de Chile que tendrá que convencerse de que el plan implementado es el correcto para sacar al país de la gris realidad en que lo ha asumido la izquierda. Esperamos que las nuevas autoridades estén a la altura. Chile así lo necesita. Soy Esteban Montaner y esta fue la apertura editorial.
Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones. Tu semana suena bien con los beneficios de tus tarjetas BCI. Disfruta un 40% de descuento todos los jueves en Papa John's. Llena tu estanque en Copec todos los jueves con un 7% de cashback pagando desde tu app Copec. Además, disfruta todos los días de hasta un 40% de descuento en más de 100 restaurantes. Ser del BCI suena bien. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace cada día un ritual con Hausbrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram @agrosupercomermejor para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Esta Navidad regala productos naturales de Farmacias Knop. Sorprende con packs de cosmética natural creados con amor, sin crueldad animal y con materiales amigables con el planeta. En Farmacias Noob podrás encontrar opciones de regalo ideales para el amigo secreto o esa persona especial desde 6.990 pesos. Encuéntranos de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnoob.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Esta Navidad prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Noob.
Lo bueno de ser renovables es que construimos futuro kilómetro a kilómetro. Este WRC Rally Chile Bio Bio no solo une pilotos y fanáticos, también deja un legado verde. Regalaremos un árbol por cada kilómetro recorrido, motores rugiendo, miles de personas celebrando y miles de árboles listos para ser plantados. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sorprende esta Navidad con un regalo distinto. En Kitchen Center encuentra diseño, innovación y productos que convierten tu cocina soñada en el lugar perfecto para reunirse, crear y compartir. Vive momentos inolvidables. Visítanos en nuestras 23 tiendas o en www.kitchencenter.cl con despacho a todo Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Buenos días, iniciamos un nuevo capítulo de La Voz de la Gente. Soy Esteban Montaner y estaré hoy día en los micrófonos reemplazando a nuestra querida Constanza Jube. Me acompaña en este panel de día viernes, último día de la semana, María Jesús Esberter. ¿Cómo estás, María Jesús?
Bien, bien. ¿Y tú, Esteban? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, María Jesús. Parte de las nuevas generaciones de la UDI, y se nos va a sumar en unos minutos más, tiene un problema con la conexión, Rodrigo Álvarez también. Pero María Jesús, comencemos esta conversación, hay hartos temas, ¿no? Ya tenemos, estamos muy cerca de la segunda vuelta presidencial, que es este fin de semana. Ayer, el día de ayer, ya empezaron a ocurrir, ¿cierto?, los cierres de campaña. José Antonio Kast lo hizo en la región de la Araucanía, ¿no?, con fuertes, digamos, comentarios respecto de difamaciones, mentiras que habría emitido, ¿no?, la candidata Janet Jara en su contra, que habría faltado la verdad, que habría de alguna manera mentido, ¿no?, en muchas de las propuestas que supuestamente tendría, y por lo tanto, en ese sentido, también se le siguió subiendo el tono a una campaña que ha sido bastante tensa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Aprovechamos de saludar, antes de darte la palabra, a María Jesús, a Rodrigo Álvarez, que se nos incorpora, que está solucionando los problemas de Internet. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿cómo están? Así estábamos revisando algunos problemas. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Saludos a la María Jesús.
Perfecto. Bueno, Rodrigo, estábamos comentando con María Jesús, estamos comenzando, ¿no?, sobre los cierres de campaña y un poco las declaraciones también de José Antonio Kast ayer, acusando, ¿no?, al comando opositor, a su contrario, ¿no?, a Janet Jara, sobre difamaciones y mentiras que habían estos levantado durante la campaña. Entonces, primero, María Jesús, ver tu opinión, ¿cómo lo ves? ¿Ha sido tan así, ¿no?, esta campaña?
Sin duda, yo creo que ahora esta segunda vuelta ha estado marcada por una campaña del terror de la candidata Janet en contra de José Antonio Kast. De hecho, ayer en los cierres de campaña se veían flyers, mucha gente encontró flyers con muchas propuestas falsas de José Antonio Kast, como la eliminación de las 40 horas, el tema de la PGU. Entonces, al final, se está jugando un poco con todos los derechos sociales que se han ganado y que la gente no los quiere perder, intentando jugar ahí la mala pasada hacia José Antonio Kast con puros fake news, porque José Antonio Kast ha dicho que en ningún momento se va a retroceder en ningún derecho social. Entonces, creo que Janet Jara sí está difamando públicamente ahora en esta segunda vuelta. Creo que tiene mucho miedo a esta brutal pérdida que se puede venir este domingo. Y bueno, está haciendo campaña del terror contra el candidato.
Así hemos visto una cantidad, digamos, de acusaciones sin fundamento en redes sociales, ¿no?, en los distintos actos de campaña, en los mismos debates, ¿no?, respecto de cosas que supuestamente va a eliminar José Antonio Kast, cosas que el mismo candidato ha aclarado que no son así. ¿Cómo has visto tú esta segunda vuelta, Rodrigo, ya que tenemos el balotaje este fin de semana? Ha sido una segunda vuelta bastante tensa, ¿no?, bastante áspera, como se esperaba, también una candidata un poco desesperada o que viene muy de atrás en las encuestas. ¿Cómo has visto tú estas semanas de campaña? ya cerrando, ¿no?
Mira, justo con coincidir con lo que ha dicho y planteado María Jesús, yo agregaría que en esta larga campaña, yo creo que la mayoría de la gente está bastante cansada ya de una campaña que se ha extendido en la práctica hace casi un año desde que empezó a desarrollarse todo el fenómeno electoral. Yo diría que este último mes es una demostración de la visión o del estilo de hacer política de buena parte de la izquierda, ¿eh? Y particularmente aquella izquierda que vivía en cabeza la Lescara. Porque imagínate, lo que espera un candidato en segunda vuelta, dice, hacia la izquierda tengo solo un punto para crecer entre Arte, Meo, etcétera. Entonces lo que trato de hacer es una campaña un poco más razonable, un poco más sensata, un poco más prudente, tratando de apelar a ese voto de centro. Hemos visto algo totalmente distinto. Hemos visto una campaña que yo creo que se va a configurar como el grito de unidad a la extrema izquierda. Detrás de su
Estamos con un pequeño problema de conexión, a ver si lo podemos estabilizar. Rodrigo, antes de continuar, pero efectivamente hemos visto una campaña bastante sucia, en la cual incluso hemos visto que uno podría calificar a esta altura a Janet Jara casi que de piñerista, porque hizo guiños no al presidente Piñera, hizo guiños también, ya el día mismo de la primera vuelta hizo un llamado no a Evelyn Matthei, como para casi que intentando buscar esos votos, porque efectivamente, a diferencia de otras ocasiones, los candidatos que están en el espectro de la izquierda le fue muy mal. Tenemos que a Meo le tuvo una votación paupérrima comparativamente con sus aventuras anteriores, lo mismo el profesor Artés, entonces había muy poco de donde de alguna manera echar manos hacia ese lado, y por lo tanto fue claro, cierto, esta vuelta de chaqueta, la cual nos tiene acostumbrada parte de la izquierda, ¿no? De empezar a buscar votos, ¿no? En el centro e incluso, ¿no? En la centro derecha. ¿Tú también cómo has visto esto, María Jesús?
Realmente encuentro que es una contradicción máxima. Bueno, la izquierda vive de contradicciones, hay que decirlo. Pero esta campaña se ha marcado en contradicciones. El Partido Comunista jamás en la historia va a ser un partido socialdemócrata. Y hoy el Partido Comunista es quien encabeza esta campaña presidencial por parte de la izquierda y del oficialismo. Me preocupa enormemente la de alguna u otra forma la derechización que se ha hecho por parte de la candidata de Janet Jara para intentar ganar votos de el centro, de Franco Parisi, de la ex Concertación, y los votos que también podía tener la Evelyn Matthei por estar en una posición un poco más moderada, pero al final se contradice sola en su primer cierre de campaña con el que no saltes Paco, diciendo que va a fortalecer a las policías, distinta ahora con en el debate Anatel con el tema de Corina Machado y el Nobel de la Paz. O sea, tenemos distintas, o sea, infinitas contradicciones en la candidatura de Janet Jara. Intenta verse más moderada y de derecha, pero al final lo comunista se le sale por los poros.
Claro,
no puedo decirlo de otra forma, porque realmente es así. O sea, a veces se le escapa como esta posición más neutra y sale su verdadero yo.
Sí, y aparte que otra cosa que es importante no olvidar y reiterarlo cada vez que se pueda, que no estamos hablando de una militante de cualquier partido comunista. El Partido Comunista Chileno tiene ciertas características, responde a cierto devenir histórico en el cual ha demostrado ser uno de los partidos comunistas, si se quiere, más dogmático en materia política, el más obtuso, si se quiere, ideológicamente, el más marxista, ¿no? Esta vieja frase que yo se la escuchaba mucho a mi papá, que decía, claro, cuando llueve en Moscú, los compañeros salen con paraguas aunque estemos en verano, digamos, porque eran de alguna manera de una militancia absoluta. Entonces, intentar vendernos ahora, ¿no? Como un giro, como que no, que el Partido Comunista nunca ha sido eso, sino que es básicamente una Concertación renovada, una izquierda moderada, nueva, transversal, que incluso apela a ciertas ideas más bien de la centro derecha o el liberalismo, ¿no? Es bastante como incongruente, pero eso también te habla de una izquierda desesperada, porque al final es muy duro ser continuidad o encabezar, ¿no?, la candidatura de continuidad de un gobierno que lo ha hecho muy mal, un gobierno que lo ha hecho mal en casi todas las áreas, digamos, en economía, malas cifras, así es que podemos confiar en las cifras de este gobierno. Corrupción, tenemos el caso Convenio. En capacidad política, en general, han sido lentos, no han removido las autoridades cuando han tenido que hacerlo, han sido poco transparentes, o sea, todo lo han hecho mal, y por lo tanto hoy día lo único que les queda es intentar, ¿no?, buscar votos en otros espacios distintos a los de ellos, porque evidentemente la gente hoy día no quiere saber nada, ¿no?, con la izquierda. Entonces, es un debate bastante, digamos, interesante. Rodrigo, retomamos contigo un poco también ver esta visión, ¿no?, de Janet Jara intentando incluso parecer una candidata más de centro, una candidata incluso con algunos guiños a la centro derecha para intentar recabar algún votito que le permita intentar ser competitiva en la elección del domingo.
Hola, ¿ahora me escuchan bien?
Ahora te escuchamos mejor, sí.
Sí, les pido las disculpas, estoy acá en Punta Arenas y parece que teníamos algún... Yo voto acá y tenemos algún problema de conexión. No, mira, la campaña ha sido sorprendente, estaba comentándote en la intervención anterior, esta sí. Segunda vuelta ha sido sorprendente. Sorprendente desde el diseño. Te fijaste en el último debate, y esto es preparado para que la mayoría de la gente lo entienda. Uno prepara los debates, prepara lo que quiere decir. El Janet Jara le ha dicho tranquilízate 10 veces a José Antonio Kast, y era imposible estar más tranquilo de lo que estaba José Antonio. Entonces tú preparas frases, preparas debates, y eso es lo que ha sido esta campaña de Janet Jara, donde lo que tú aludías ha sido sorprendente, porque en el último debate se le trató de estadista a Sebastián Piñera. Entonces uno dice, pero perdonen, es decir, no fue en la prehistoria, no fue en la época colonial, en que ustedes defendían con una polera matapaco un ataque brutal a la democracia chilena y al gobierno, y consideraban que Sebastián Piñera era lo peor que podía haber en el poder ejecutivo. Entonces que 4 años después pasa de un día para otro, después de haber tenido 2 procesos constituyentes, a tratarlo de estadista. Por otra parte, a empezar a hablar de ideas más propias de candidatos de centro-derecha en temas económicos, en temas de seguridad, que ahora califiquen de irregular, de ilegal, un montón de situaciones que antes las aplaudían. Bueno, yo creo que es un diseño que no le va a resultar, y un diseño que, como bien te escuchaba, surge en parte de la desesperación de un mal resultado electoral en primera vuelta, pero al mismo tiempo de ir posicionándose para estar en la oposición. Y en eso, el ocultamiento de la verdadera realidad del Partido Comunista para mí es sorprendente. Y acá hay gente que te dice, pero ¿por qué tanta historia con el Partido Comunista? Bueno, porque el Partido Comunista tiene una larga historia de destrucción de sistemas democráticos en su propia doctrina y en sus propias prácticas políticas, y por tanto hay que recordarlo siempre. No es por un temor infundado, es por la realidad de un siglo y medio de acción política. Y en eso Janet Jara yo creo que ha intentado ocultar de mala forma, algo que ella debería estar mucho mal, por así decirlo, entre comillas, contenta, porque ha sido desde muy joven militante del Partido Comunista. Claro. Y por lo tanto, que no nos vengan ahora a vender una historia tan distinta como la que han planteado en ese ángulo esta segunda vuelta.
Efectivamente, de hecho, un poco ya pasando, digamos, avanzando, ¿no?, en los temas que han marcado esta campaña, tanto la primera vuelta como la segunda, los temas han sido, cierto, seguridad, han sido migración, han sido crecimiento económico, con José Antonio Kast básicamente reiterando, ¿no?, y en eso ha sido muy coherente, no solo en este proceso electoral, sino que es lo que ha venido hablando los últimos 4 años, pero empezamos a notar, ¿no?, que en la campaña del oficialismo, en la campaña de la continuidad, en la campaña de la candidata del presidente Boric y de este mal gobierno, ¿no?, ideas más o menos similares, o sea, ya no es, digamos, ya no están hablando de el derecho humano a migrar, que no hay personas ilegales, que son todos bienvenidos, no, al contrario, están adoptando ideas que de alguna manera antes denostaban y que hoy día, al parecer, como la ciudadanía no está en sintonía con ellos, les parecen, cierto, atractivas. Escuchar, cierto, a la izquierda preocupada de la economía, preocupada del crecimiento económico, cuando hace 3 años, ¿no?, eso te tocó a ti, Rodrigo, en la convención, se hablaba del decrecimiento como algo, digamos, positivo. Entonces, todo ese tipo de cosas hablan de una izquierda bastante desorientada, una izquierda bastante desesperada. Y ahí, digamos, ¿cuál es la verdadera izquierda? Yo creo que nos vamos a enfrentar, digamos, después del 11 de marzo, a la verdadera cara de la izquierda, que nos va a hacer esta visión más moderada que hemos estado viendo ahora en esta segunda vuelta presidencial. ¿Cómo lo ves tú, María Jesús?
Sin duda, yo creo que va a ser una gran sorpresa el día 11 de marzo. cuando José Antonio Kast asuma la presidencia, esperemos ya gane este domingo, el ver la verdadera cara de la izquierda. Ya vimos que personas del PDG como Pamela Giles llamó a que iba a estar en total oposición y que se iba a oponer a todas las medidas que tomara José Antonio Kast y que le iba a hacer la vida imposible en el Congreso. Entonces ya, siendo ella del PDG, me preocupa cuál va a ser efectivamente la postura de la izquierda. Y vemos una izquierda que, claro, ahora en todo este proceso electoral se trata de ver como moderada, pero tenemos un Partido Comunista que tampoco se ha aliado, se ha alineado con el comando de Janet Jara, porque Carmona ha desdicho, entonces, francamente, es una preocupación qué izquierda vamos a enfrentar, qué oposición se va a enfrentar el 11 de marzo. Y cómo le van probablemente a hacer la vida imposible a José Antonio Kast gobernando, porque hay que acordarnos de cómo fue con Piñera en su segundo mandato, con el estallido social, cómo hoy quienes nos gobiernan se opusieron a todos los proyectos de ley que se fueron presentados también en materia de seguridad. Claro. Y hoy, claro, hablan ellos de seguridad estando en La Moneda. Entonces, es preocupante hoy cómo se va a polarizar esa situación el 11 de marzo.
Así es, de hecho, bueno, probablemente yo soy alguno de los que lamenta, ¿no?, que no se hubiera logrado la unidad en términos parlamentarios y que hoy día la actual oposición no tuviera una mayoría mucho más sólida en el Congreso, porque si, queridos auditores, ustedes ven que el Congreso hoy día es un poco desordenado, el que viene probablemente va a ser un poco peor, al menos yo en eso no soy muy optimista, y era muy importante, ¿no?, haber tenido ciertas mayorías más sólidas, porque claro, el PDG uno dice hay 14 votos con personajes desde Javier Olivares, que ha dicho que va a votar por José Antonio Kast y que no va a hacer caso de este llamado a votar nulo del partido, pero también tenemos, como tú bien mencionabas, María Jesús, a Pamela Giles, que va a ser oposición de quien sea, digamos, hubiera ganado Janet Jara, también probablemente habría dicho que le iba a hacer la vida imposible, si es como su modo operandi, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también vamos a ver, te lo pregunto a ti también, Rodrigo, que también fuiste diputado, ¿no?, de qué forma, eventualmente, si esperemos no gane el domingo José Antonio Kast, ¿cómo se lidera, ¿no?, un congreso así de fragmentado para sacar adelante una agenda que es bastante ambiciosa, una agenda que busca generar transformaciones importantes que el país requiere hoy día para volver a crecer, para volver a ser un lugar seguro, para que los chilenos puedan volver a vivir en paz? ¿Cómo ves tú también este nuevo, si se quiere, tablero de ajedrez que se está comenzando a armar?
Mira, voy enseguida a la pregunta sobre el Congreso, pero quiero hacer una reflexión siguiendo las palabras de la María Jesús y tú más amplia. Yo creo que lo que le ha pasado al país, y uno lo ve en las últimas elecciones, donde varios millones de chilenos que habitualmente no votaban estuvieron dispuestos a hacerlo, o estuvieron obligados a hacerlo, y lo hicieron con prudencia, con sensatez. Lo que nos ha pasado como país es que nos alcanzó la realidad económica, durísima. El próximo año vamos a enfrentar varios problemas. Piensa tú que la principal discusión macroeconómica de esta campaña fue quién ahorra más dinero. Habitualmente en las campañas políticas lo que uno habla es cómo va a gastar el dinero. Es una reforma de la educación, una reforma de salud, una reforma de pensiones. La principal discusión macroeconómica de esta campaña fue quién ahorra más y más rápido, porque estamos en un grave problema. Hace 4 años, ¿cuál era el símbolo, la imagen simbólica de la elección de hace 4 años? Era el presidente Boric subiéndose arriba de un árbol en mi ciudad, acá en Punta Arenas. Y todo el mundo decía, mira qué bonito, el presidente arriba de un árbol, el candidato arriba de un árbol mirando al horizonte, porque nos iban a conducir a un país de felicidad y un país distinto, mirando al estrecho Magallanes. Yo creo que hoy día a un candidato se le ocurre subirse a un árbol y saca el 1% de los votos. ¿Por qué? Porque a la gente la alcanzó la realidad, los problemas de empleo, los problemas de crecimiento, los problemas de productividad, sobre todo los problemas de seguridad. Entonces primero nos va a chocar en la cara la realidad, y yo espero que un amplio número de chilenos, no la mayoría, pero lamentablemente, el 60, 70, 80% de los chilenos entienda y apoye a un gobierno, incluso desde la oposición, pero sí reconozca que el próximo gobierno de Chile, que yo creo que encabezará José Antonio Kast, tiene gigantescos desafíos por una mala tarea que le dejó el actual, en seguridad y en economía. Si la frase un gobierno de emergencia no es de broma, no es de táctica política, es que la verdad es que el próximo gobierno tiene que concentrarse en duros problemas económicos y en problemas de seguridad. Y en esa línea, Tú le preguntabas a María Jesús, nos decías cómo hacer la izquierda. Bueno, es la izquierda que hemos conocido en el final de Piñera, la izquierda que impulsó dos procesos constituyentes. Cuando uno ve los nombres elegidos a la Cámara de Diputados y al Senado, yo sigo contigo de lamentar las pérdidas por falta de unidad en algunas circunscripciones y distritos. Uno ve los nombres, no ves especialmente personas que estén dispuestos a darte la mano, a grandes acuerdos. No, ves personas que han sido tradicionales, muchos de ellos ex convencionales constituyentes, han sido o han estado desde las antípodas del pensamiento político, por tanto van a ser muy duros como oposición. Por eso me llamaba a la gente a entender que, independiente de su voto, hay que apoyar al próximo gobierno en las dos inmensas tareas que tiene, seguridad y economía. Solo esa imagen, yo realmente digo, la gente dice, no, pero si el país no se está cayendo pedazos. Bueno, puede ser. Ah, pero lo que sí tengan claro es que es muy extraña esta discusión política. La campaña se ha centrado en quién ahorra más, quién ordena las finanzas públicas, por una parte, y por otra, quién impone orden en fronteras, quién impone orden en las ciudades, quién combate al narco. Eso son claras señales de gobiernos de emergencia donde yo creo que lamentablemente la izquierda del Congreso no va a estar disponible a ayudar. Y va a haber que hacer la política como ha sido siempre, convenciendo a unos pocos, avanzando con muchas decisiones desde el gobierno e intentando enfrentar esos problemas que la ciudadanía hoy día tiene y por los cuales se da cuenta de que la imagen de un candidato subiéndose arriba de un árbol y mirando el estrecho Magallanes no es la mejor imagen para conducir y gobernar al país en estos 4 años que vienen.
Así es, efectivamente. Yo creo que la convicción del gobierno tiene que ser avanzar, ¿no?, en una agenda, incluso, digamos, por último, exponer a la izquierda, ¿no?, que cuando aquellos proyectos que son fundamentales, que son esenciales para sacar al país de donde está, sea la izquierda la que pague los costos por no querer aprobarlo. Yo creo que ahí va a ser muy importante esta labor pedagógica, ir de alguna manera explicando la importancia de cada proyecto y jugándoselo todo en la cancha. Tenemos ejemplos, ¿no?, de que eso es posible. En el caso de la Argentina, del presidente Milei, lo han hecho así, no han esperado a tener a todos los votos convencidos, sino que se han tirado a la cancha con los proyectos importantes, y cuando no les ha ido bien, han intentado, digamos, pasar el costo a la izquierda por no querer aprobar aquellos proyectos que son necesarios. O sea, no estamos hablando simplemente de cuestiones ideológicas, son necesarios para mejorar la situación. ¿Cómo ves tú también estos desafíos, ¿no?, que enfrenta, para ir cerrando este bloque, María Jesús?
No, yo creo que el próximo gobierno tiene tremendos desafíos, porque la frase icónica del estallido social y cuando ganó después, posteriormente, el presidente Boric lo va a cambiar todo. Uh-huh. Y efectivamente lo cambió todo. Dejó el país peor de lo que los chilenos reclamaban. Con listas de espera históricas, con el desempleo, pero también con cifras históricas, el desempleo femenino, el crecimiento económico, el tema de las oportunidades laborales de los profesionales jóvenes, el tema de la migración ilegal, el tema de la seguridad, el crimen organizado, el problema de la institucionalidad con el tema de la corrupción dentro de la institucionalidad. Entonces, creo que sin duda los desafíos que va a tener José Antonio Kast son tremendos. Pero como decía el exministro, sin duda hay que tratar de hacer más pedagógico esto en el Congreso y explicar que al final todos vamos por el bien común y hay cosas que son transversales, que son crecimiento, seguridad, salud y empleo. O sea, porque sin eso la gente no come, no vive y prácticamente ya ahí sí se nos caería a pedazos Chile.
Ya está ahí tambaleando, ¿no?, el país, podría ser aún peor. Así que eso va a ser muy importante, ¿no?, la actitud con la que llegue el gobierno y también de qué forma son capaces de controlar y ordenar, ¿cierto?, el Congreso. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más La Voz de la Gente.
Maximiza los beneficios tributarios que obtienes al ahorrar en una APP con AFP Habitat. Con aportes en régimen A puedes obtener una bonificación estatal de hasta 417.252 pesos al año. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Ahorra hasta el 31 de diciembre de este año y obtén tus beneficios. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Valor UTM y UF según cifras vigentes a noviembre de 2025.
Si
ya cambiaste la marraqueta por el pan de Pascua, elige adelantar tu Navidad en Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestros servicios estándar y prioritario, utilizando el código Navidad24 en nuestros canales digitales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express. Tu salud y la de tu familia merecen lo mejor y para eso, el Jurel chileno es el aliado perfecto. Una proteína rica en omega 3 que ayuda a prevenir enfermedades del corazón, del sistema nervioso y fortalece el sistema inmune. Por eso, más del 80% de las capturas de Jurel que realiza la pesca industrial del Biobío se convierte en conservas y congelados para que comer sano y rico sea parte de tu día a día. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
Con más de 20 años en el país, Vías Chile es referente en gestión de autopistas. Central, Los Libertadores, Los Andes y Nueva Aconcagua. Conectando 38 comunas en la región metropolitana, Valparaíso y Coquimbo. Su visión, movilidad eficiente y sustentable, alineada al desarrollo sostenible. Conoce más en www.viaschile.cl.
En agricultura, es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La cuna de los hackers en el mundo es Rusia. Y casi todas las maldades pasan por los servidores de Rusia porque es tierra de nadie. Por ende, el mejor antivirus del mundo de hace 3 décadas es el Kaspersky. De hecho, tiene oficina en varias ciudades del mundo, incluyendo Nueva York. Kaspersky es lejos el mejor y manda boletines constantemente con lo que viene, con la estafa, los phishing, los malware, etcétera. Anunció que el 2026 va a ser récord absoluto en malware, phishing, o sea, en robar información. Viene el vishing, que ahora es el mismo mail que llegaba fraudulento, pero ahora son mensajes con voz, simulando ser una persona importante, que ahí viene la estafa. Como son los reyes en Rusia, empecé a hurguetear la ciberseguridad en Rusia. Y estos oligarcas que tienen varias empresas, encontré uno que tiene una empresa tremenda de ciberseguridad, que ya estamos en contacto, que tiene oficinas en Dubái y tiene soporte técnico en Brasil. Así que se nos viene la ciberseguridad rusa, que es lejos la mejor a mi modo de ver. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube.
Estamos de vuelta en La Voz de la Gente y antes de continuar con nuestra conversación, vamos a hacer mención a quienes hacen posible este programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene 3 planes APBs pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme, gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Seguimos esta conversación junto a María Jesús Berter y a Rodrigo Álvarez. Bueno, estábamos conversando sobre la campaña que está llegando a su fin, pero yo los quería llevar a otro temita para este último bloque del programa, que tiene que ver con la denuncia que se ha hecho, ¿no?, por el parte del alcalde Mario Desbordes, ¿no?, de un informe que habría sido archivado en la administración de Iraci Hasler, en el cual se señalaba que en estos, ya que se han hecho lamentablemente famosos overoles blancos, ¿no?, había colaboración de profesores, una cuestión que probablemente a muchos ya nos parecía ciertamente evidente, que había colaboración de externos, de adultos, ¿no? Externos e internos, adultos, en estos casos, tanto en el Instituto Nacional como en el Instituto Barros Arana, de colaboración para probablemente comprar los materiales para hacer las bombas y todo este tipo de cosas que lamentablemente han hecho famosos, o más famosos, digamos, de mala manera, ¿no?, a instituciones emblemáticas de nuestro país que en su momento eran, ¿cierto?, como el lugar para lograr la movilidad social, que hoy día no lo son, y que las familias están prefiriendo otro tipo de establecimiento. Entonces, un poco también preguntarles cómo en este otro gran tema que va a tener que enfrentar, ¿no?, el nuevo gobierno, que tiene que ver con la educación pública, las reformas necesarias, también combatir, ¿no?, esta violencia que se está viviendo en instituciones emblemáticas que hasta no mucho tiempo atrás eran símbolo de movilidad social, en el caso del Instituto Nacional, también la institución en la cual han estudiado más presidentes de la República, que hoy día son al final del día focos de delincuencia. Incluso el ministro de Seguridad señaló, ¿no?, el ministro Cordero señaló que lo que acá ocurrían eran hechos de violencia, de delincuencia, ¿no? Tantos años que se demoró la izquierda en reconocer que ahí no son formas legítimas de hacer política, sino que hay actos de delincuencia. Incluso algunos podríamos considerar que actos con ciertos tintes, ¿no?, terroristas. ¿Cómo ves tú este debate, este problema que se está dando hace mucho tiempo, ¿no?, y que también va a ser un desafío importante para la próxima administración, Rodrigo Álvarez?
Mira, partamos por una forma que vincula esto con el bloque anterior, que es la campaña. Si uno dice, ¿cuál es el gran tema electoral que llevó a esta generación a destacar, a estar en el poder, a llegar a ser diputados, a lograr finalmente conquistar el gobierno? Fue en gran parte el tema de la educación. Y una década después de ese inicio, lo único que contemplamos es una destrucción total del sistema. No hay ninguna estadística que permita decir que hemos avanzado en los últimos 10 años en materia educativa. Solo han sido retrocesos en todos los campos. Entonces, y por eso, una de las cosas que me resulta curioso de esta campaña, fíjense que el tema de la educación casi no estuvo presente, siendo uno de los más graves para el país. Uno de los más tremendos que tenemos que enfrentar casi no estuvo presente. ¿Por qué? Porque la izquierda lo sacó del debate sabiendo sus paupérrimos resultados. Entonces casi no estuvo. Y la verdad que, como dices tú, y ahora contesto la pregunta, es una de las materias que vamos a enfrentar en el futuro. Y siguen con estas medias tintas, porque recién empiezan suavemente a decir que puede haber delincuencia, cuando en realidad, cuando tú rocías con gasolina a profesoras, cuando te vendes de overall y tiras molotov, no estás haciendo actos legítimos de protesta, ni siquiera estás solamente haciendo delito, estás incluyendo conductas que lo más probable es que sean de carácter terrorista. Y la verdad es que cuando uno piensa en el Barros Arana y el Instituto Nacional, eran ejemplos de la mejor calidad de educación, y hoy día la gente escapa de ellos. Antes, hace algunos años atrás, la pelea por tener un cupo en ellos, por los papás, por la familia, era gigantesca. Hoy día la mayoría de las familias que antes lo intentaban no buscarían esa educación porque saben que han logrado destruir. Y en este caso, estas denuncias, que además incurren en el periodo en que Iracy Hasler fue alcaldesa, y donde ha gobernado la mayor parte del tiempo esta misma izquierda, tenemos este tipo de resultados. Todos sabíamos de hace mucho tiempo que acá había adultos involucrados, todos sabíamos hace mucho tiempo que acá había externos a los colegios, todos sabíamos que acá había, sin duda alguna, o todos teníamos la certeza de la convicción de que había acciones absolutamente ideologizadas de la política. Y ahora empezamos a ver estos instrumentos de documentos que no fueron puestos a disposición del análisis público, y por lo tanto yo creo que acá nos enfrentamos a dos cosas enormes para el próximo gobierno. Uno, tratar de recuperar la capacidad educativa de nuestro país que ha perdido. E incluso los liceos bicentenarios, que fueron un gran esfuerzo del gobierno del presidente Piñera, fueron indebidamente tratados en estos años. Tenemos que recuperar la educación pública en nuestro país porque es la clave para todo lo demás. Y en segundo lugar, tenemos que enfrentar estos actos y actos delictuales, muchos de ellos de connotaciones similares a infracciones propias de más del terrorismo que de la protesta, de la acción política o de la legítima reivindicación de tesis y de elementos. Espero que esto sea una tarea con una izquierda que, lo decíamos un rato, mira, hace tiempo que no aparecía como tema en los diarios, no sé, la violencia en la brujería está volviendo a aparecer. Hace tiempo que no aparecían temas feministas en las calles, están volviendo a aparecer. Bueno, es la preparación de la izquierda, pero espero que la inmensa mayoría de la gente se dé cuenta que la gran bandera de esta generación, que era mejoremos la educación, han fallado y han fracasado, y con eso no es un fracaso ideológico, ideas, sino que han condenado a miles de chilenos a haber recibido una pésima educación y a condenar a los próximos gobiernos a enfrentar un tema de una forma mucho mucho más transformadora de lo que ha sido en los últimos años.
Sí, efectivamente hay que mucho que hacer, ¿no? Desde las malas reformas de la presidenta Bachelet, la ley de inclusión y todo, la nueva educación pública, que han sido un verdadero desastre, ¿no? Y enfrentar, como bien tú decías, Rodrigo, también todo lo que tenga que ver con temas de violencia. Tenemos temas de violencia en los colegios, tenemos temas de violencia nuevamente en la Araucanía, tenemos temas de, o sea, lugares en los cuales el Estado de Derecho parece no existir, ¿no? En los estadios de fútbol, o sea, cada fin de semana en ciertos espectáculos deportivos hay lanzamiento de bengala, hay lanzazos, hay apuñalados. Entonces todo ese tipo de cosas hay que enfrentarlas, porque no puede ser, digamos, que lo que no se puede hacer en ningún otro lado, digamos, que nadie puede andar tirando molotovs por las calles, si ocurre en los colegios y no pasa nada, si ocurre en estadios de fútbol y no pasa nada. ¿Cómo ves tú también estos desafíos, no, en materia educativa, en materia de violencia, María Jesús Schwerter?
Sin duda, el exministro tiene toda la razón. Aquí hay dos aristas. Uno, el tema educacional per se, con la mala reforma educacional que generó este problema de la tómbola, y que al final el mérito no está siendo valorado hoy en los en liceos emblemáticos, y por lo mismo está costando que sean efectivamente los liceos emblemáticos y los liceos bicentenarios movilidad y este trampolín de movilidad social. Entonces, claramente el próximo gobierno tiene un desafío de desreformar esta tómbola y este tema de mala no discriminación o selección que está existiendo en los colegios, porque realmente, como dijo en su momento el exministro Eizaguirre, bajaron a todos los jóvenes de los patines. No solamente a los jóvenes que ellos querían bajar, que era la élite que estudia en los colegios particulares, sino que bajaron a los jóvenes que se esfuerzan estudiando y que quieren efectivamente salir adelante como una profesión o una profesión, o ser técnicos profesionales, y que ven estos liceos como movilidad social y una oportunidad de sacar su futuro adelante y a su familia. Y por otro lado, a mí me preocupa enormemente el tema de la violencia que se está viendo en estos colegios. A mí en lo personal me tocó ser candidata a diputada por el Distrito 10, donde están estos liceos emblemáticos, y me comuniqué con muchos jóvenes y muchos jóvenes se acercaron. Existe un adoctrinamiento dentro de estos liceos hoy preocupante. No se está dando esta libertad de pensamiento cuando existen estos movimientos de derecha o movimientos más cercanos como el movimiento gremial de Jaime Guzmán. Los persiguen dentro del colegio los mismos alumnos. Entonces estamos viendo un tema de adoctrinamiento súper peligroso. Estamos viendo una impunidad. La ley de aula segura se quedó chica. O sea, el tema de que los excluyan de los beneficios de gratuidad, el tema de la expulsión automática o la cancelación de la matrícula, no es suficiente sanción para personas que le tiran, que persiguen con un martillo hace un mes atrás en el Instituto Nacional a un profesor, o que tratan de incendiar a profesoras con líquidos incendiarios, el tema de los molos, o sea, es una impunidad, pero que de verdad llega a dar vergüenza ajena del sistema que estamos teniendo a nivel educacional con el tema de la violencia. Y de esto también va de la mano con una profunda reforma a todo el tema de la ley de responsabilidad penal adolescente, que creo que también existe hoy. La delincuencia se está viendo más de los adolescentes y los jóvenes, porque efectivamente también son utilizados, porque efectivamente están en una gran impunidad frente al sistema penal.
Así es, ahí tenemos grandes reformas que abordar, ¿no? Y otro tema que tiene que ver también con esto, que espero que vuelva a estar considerado entre las políticas públicas en materia de educación que la izquierda ha hecho un esfuerzo importante por excluir, tiene que ver con el mérito, ¿no? El mérito que probablemente está dentro del centro de los que defienden, ¿no?, la idea de la libertad, de la responsabilidad individual, y que cada uno también, el mérito tiene que ser un elemento importante a la hora, ¿no?, de ir avanzando en la vida y en materia educativa también, ¿no? Ha quedado fuera. La izquierda no cree en él, más bien lo denosta, ¿no? La tómbola, aunque algunos se enojen con el nombre, pero la tómbola es eso, digamos, no creamos en el mérito, sino aquí el azar va a ir distribuyendo a todos por igual, y ha sido, ¿no?, un desastre. Entonces también esperemos que esa idea vuelva al centro, ¿no?, del debate, porque evidentemente, como bien decía Rodrigo, un gobierno que llegó a la Moneda, o parte importante de sus dirigentes, formándose en la crítica al modelo educativo, no han hecho nada. Lo único que han implementado ahora, que cualquier economista más o menos serio ha dicho que va a ser un desastre, o la política que han impulsado, es el FES, ¿no?, que al final del día es un impuesto, otro impuesto más, ¿no?, a los graduados, que van a terminar pagando su carrera, la del amigo que no terminó, del compañero, porque de alguna manera aquí esto no está asociado, ¿no?, a cuánto te pagaron por la universidad, sino que es un impuesto para poder financiar una política pública carísima, y de alguna manera ellos poder decir que hicieron algo también en esta materia. Entonces, Rodrigo, también hay que preguntarte cómo lo ves tú, cuáles son las reformas que son necesarias también en materia educativa, que es un tema de alguna manera que se ha dejado de lado porque ya no les era útil, ¿no?, para alcanzar el puerco, porque ya estaban en él, ¿no?, pero que tenemos que hacer algo ahí también para tirar para adelante el país, para que también crear nuevamente oportunidades de una educación que está cada día en peor estado, en el cual hay menos proyectos educativos, las medidas también para resolver los conflictos internos son menores, ¿no? ¿Cómo es todo este debate?
Primero lo ponía en tono de campaña porque me preguntaba, sí, una persona acá por WhatsApp, lo ponía en tono de campaña porque es relevante. Yo creo que los chilenos deberían preguntarse, la gran promesa de esta generación que nos gobierna, así como había una promesa de cambiar la constitución, que fue un fracaso total debido a las ideas extremistas de esas radicales y absolutamente equivocadas de esa primera convención, el gran tema de ellos era la educación, durante 10 años nos hablaron. Y la pregunta es entonces, ¿qué estamos mejor? ¿Estamos mejor en los liceos emblemáticos? No, son un desastre. ¿Estamos mejor en las universidades? No, para nada. ¿Estamos mejor en los rendimientos generales de las pruebas? No, absolutamente no. Entonces, yo creo que es bueno siempre medir a las personas, no por las frases que dijeron, no por la mirada soñadora arriba de un árbol mirando el estrecho, sino que por los verdaderos resultados, y en eso son absolutamente paupérrimos, tanto en educación como en vivienda, como en economía, como en desarrollo. Entonces, va a haber que enfrentar problemas graves. Lo primero, y son tantos los temas que está para un programa completo, sí, pero lo primero, la línea que tú acabas de decir, detener ese proyecto del FES, que es nefasto, y así lo han dicho la mayor parte de las universidades, reformarlo radicalmente, porque si no estás creando un problema gigante adicional para miles de egresados en los próximos años, pero un problema aún mayor para las universidades. Ahí tienes un problema. Segundo, tienes que volver a concentrarte, como se ha dicho mucho, en grandes expectativas educacionales, como son los liceos bicentenarios, como son la mejora paulatina, escuela por escuela, liceo por liceo, de la realidad. Tercer lugar, preocuparte de los niveles de violencia y de ideologización que tú señalabas, o que señalaba Marisol también, que se han dado en muchos colegios. En cuarto lugar, volver a realizar la sustitución de los SLEP, que ha sido pésima en varios de los lugares que se ha empezado a desarrollar. Por lo tanto, la tarea es grande. Y por eso es sorprendente, es mi llamado a la ciudadanía, que está todavía algunos de ellos pensando en cómo votar, que no es por nada, digamos, que no se discutió esto en la campaña. ¿Por qué? Porque esto le hubiera dolido mucho a la izquierda. La izquierda habitualmente nos hablaba de educación en todas las campañas, yo recuerdo al menos las últimas dos. Ahora lo tuvo en silencio ese proyecto, ese tema. ¿Por qué? Porque cualquier índice con el cual miramos a este gobierno en esa materia, así como en otras, insisto, déficit público, capacidad de estimar los ingresos, que son materias que me toca actuar mucho más, conducción del gobierno en materia de vivienda, en materia de economía, en materia de... bueno, en todo eso los resultados son bastante pobres, y en educación lo mismo.
Y ahí tenemos, cierto, bueno, otros muchos más programas para debatir los desafíos que tiene nuestro país. Les quiero agradecer por habernos acompañado. Ya estamos llegando al final de esta nueva edición de La Voz de la Gente. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, por habernos acompañado. Lo mismo María Jesús Werther, por habernos acompañado hoy en este viernes de diciembre, en este último día de la semana. Usted siga en Radio Agricultura, ya viene Conectados con el gran Checho Irane.
En Agricultura fue
La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.